Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en Pamplona, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y al ladito de donde nos encontramos está su museo. Anoche echamos allí un buen rato, cenamos en su restaurante, que hay que decir que se come realmente bien, y pudimos ver un poquito de lo que hay entre sus paredes. Pero quien lo conoce bien, entre comillas, es uno de sus padres. Es Alfonso Sánchez Tabernero, rector de la Universidad de Navarra. Alfonso, rector, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por la acogida y por la bienvenida. Es un placer estar en esta fábrica de buenos periodistas y de buena gente en general.
Encantado de teneros aquí en casa.
No hay muchas universidades que tengan su propio museo. Y menos un museo que tiene un pedazo de teatro, que permite ballet, que permite artes escénicas. ¿Por qué se mete en eso una universidad?
Yo creo que porque nos gustan los líos, nos gusta complicarnos la vida.
Eso también es verdad.
Porque, claro, cuando iniciamos esta aventura, pues es una aventura que, entre otras cosas, implica buscar 22 millones de euros para pagar la factura, ¿no? Y nosotros solemos, tarde o temprano, pagar las facturas, ¿no? Pero, hablando más en serio, nosotros, a mí cuando me preguntan cuál es la prioridad de la Universidad de Navarra, yo suelo decir que nosotros cada día nos planteamos qué más podemos hacer para que este sea uno de los mejores lugares del mundo para estudiar. Creo que estoy partiendo de Bilbao ahora, pero en fin. Entonces, el museo va en esta dirección, porque el museo es el pulmón cultural del campus. O sea que aquí, además de las clases de Derecho Constitucional, Bioquímica o Geometría Descriptiva, tiene que haber un humus intelectual interesante. Y en el museo, efectivamente, hay teatro, danza, música, conciertos, conferencias. También un sello distintivo del museo es que acompañamos al artista. O sea, el museo no es un lugar donde el artista hizo algo, vino y lo puso, sino que parte de ese proceso creativo, el que sea, incluye compartir con los profesores y sobre todo con los alumnos, digamos, las incertidumbres, las búsquedas de ese proceso. Con lo cual, sin duda, es algo que tiene ese carácter formativo, ¿no?
Es súper original la idea, desde luego. Mañana inauguráis una exposición con la obra del fotógrafo Carlos Cánovas. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Fotos de qué?
Fotografías de 40 años. Digo, ¿de cuándo antes que de qué? Uh-huh. ¿De qué? Pues de mi trabajo desde poco antes del año 1980 en relación con la ciudad, en relación con lo urbano, en relación con lo, sobre todo con la periferia urbana, eso que se ha dado en llamar lo periurbano. Son fotografías que comencé realizando en el entorno de Pamplona, en mi ciudad, y que después he trabajado en otros lugares, o he llevado a otros lugares. En especial aquí se muestran varias series, Extramuros, es una serie sobre Pamplona, Paisajes sin retorno, sobre la transformación de Bilbao en los años pre-Guggenheim, Paisaje anónimo, que es una serie sobre distintas ciudades, y finalmente Séptimo cielo, que es un proyecto que nace del propio fondo fotográfico entonces de la Universidad de Navarra.
Permíteme la pregunta, Carlos.
Sí.
¿Qué es, una exposición de naturaleza o de urbanismo?
De ninguna de las dos cosas.
A ver.
Es justamente una exposición sobre la línea que bordea las ciudades, en la que se juntan la naturaleza y lo urbano, ¿eh? Donde acaba el campo y donde empieza la ciudad, o al revés. Es decir, que en todo caso pretende ser una consideración sobre esos espacios en transformación permanente.
Has mencionado distintas fases, distintas etapas, distintos contenidos. ¿Alguna ciudad ha cambiado tanto en lo periurbano como Bilbao, por ejemplo? Porque de los tres que has dicho, me parece una transformación increíblemente radical.
Probablemente no. En Bilbao hay una transformación física,
sí,
que deriva de una transformación conceptual. Es decir, Bilbao en un momento se plantea la necesidad de transformar su existencia en torno a la industria pesada en favor de los servicios, de la cultura. Esa transformación conceptual, como digo, va acompañada de una transformación física potentísima.
Qué curioso. Volvemos a la Universidad de Navarra. ¿Implantéis centros en Madrid dentro de nada, meses?
En efecto, primero inauguramos este otoño próximo una nueva sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. y al lado...
Una nueva sede, es un hospital, que sí, ponéis un hospital, a la altura casi del aeropuerto.
Efectivamente, saliendo, pasado ABC, digamos.
Sí, sí, el edificio ABC.
En fin, que tú conoces un poco.
Un poquito.
Ahí inauguramos en otoño un edificio de algo más de 40.000 metros cuadrados, que tendrá 500 médicos, enfermeros, etcétera, y que es, digamos, el mismo espíritu de la clínica en Madrid, ¿no? Uh-huh. Y junto a la clínica, un poco después, en abril, mayo, inauguramos un edificio para ofertas de posgrado en Madrid. O sea que este próximo curso es para la Universidad de Navarra el año de Madrid también.
¿Sí? Hombre, es un año histórico en cuanto a la expansión y en cuanto al crecimiento, seguro que sí, seguro que sí. ¿La crisis se ha notado en una universidad como esta?
Bueno, nuestros alumnos no vienen de Marte, ni de Júpiter, ni de Saturno.
Pero vienen de muy lejos ya, ¿eh?
Vienen de muy lejos, sí. O sea, que es verdad que nosotros somos una universidad muy internacional, y cuanto más internacional eres, digamos, mejor te puedes defender con las crisis locales o regionales o nacionales, ¿no? Pero nosotros tenemos muchos alumnos que efectivamente han padecido las crisis en sus familias, a los que hemos intentado ayudar incrementando también la cantidad de dinero que dedicamos a becas. Ya tenemos, la universidad tiene unos 11.000 alumnos, más o menos, y ya tenemos un poco más de un tercio de los alumnos con una beca relevante, o de la universidad, o beca pública, en fin, pero sí que hemos notado la crisis, claro.
Hablando de becas, ¿qué tal con el gobierno navarro?
Me sorprende esta pregunta,
¿no? Ya, imagino que soy así de original.
Sí, pues unos días mejor y otros peor, o sea, depende.
Creí que ibas a decir unos días peor y otros fatal.
No, bueno, no, hemos tenido días buenos también. Yo siempre digo que lo importante de la universidad es lo que hace ella, ¿no? Y luego, si las políticas públicas te ayudan un poco, pues fenomenal. El gobierno es un gobierno que además tiene que, en Navarra, que tiene que tener la sensibilidad de cuatro partidos que tienen que ponerse de acuerdo para cosas, y eso ya, obviamente, genera complejidad, ¿no? Y nosotros hemos tenido, pues, algunos acuerdos y algunos desencuentros.
Hombre, pero es que los desencuentros han sido muy gordos, ¿eh?
Bueno, han sido sobre todo públicos, bueno, es verdad. Y con relación a las becas, aquí ha habido una decisión, digamos, que a mí me ha parecido poco razonable, así lo he comentado, pues, a la presidenta del gobierno y al Consejo de Educación, etcétera. Y yo tengo la esperanza de que haya una rectificación, como ya en parte el gobierno ha comentado. O sea que yo creo que podemos reconducir las cosas, y desde luego mi tarea es no ir por la vida con las listas de agravios, cosa que por otra parte sería fácil. Mi tarea es tender la mano, acercarme, buscar puntos de acuerdo, porque yo no hago lo que me apetece, sino que yo lo que tengo que hacer es todo lo que puedo para que esas 600 familias navarras de pocos recursos realmente tengan beca. O sea que yo me dedico a eso, a apoyar a mis alumnos, no hacer listas de quejas, digamos.
¿Qué es el proyecto Tantaca?
En la universidad siempre ha habido un gran interés por la solidaridad. Entre otras cosas, porque la universidad está en Navarra, y Navarra de toda la vida, ¿no? En fin, desde antes de San Francisco Javier, es tierra de solidaridad. Y Tantaca, que es lo que llamamos el Banco de Tiempo Solidario, lo que hace es pedir a los alumnos, profesores, investigadores, médicos, oye, vosotros, que seguro que no tenéis dinero, porque los alumnos no tienen dinero y los profesores tampoco, por definición, pues vosotros no tenéis dinero, pero tenéis tiempo. ¿Podéis poner este tiempo vuestro a disposición de las organizaciones en Navarra que se dedican a ayudar a los demás? Pues a los que están haciendo, pues, el Banco de Alimentos, la Cruz Roja, Cáritas. Claro, con la ventaja de que algunos, además de tiempo, saben cosas. O sea, Banco de Alimentos. Nosotros sabemos gente que sabe de nutrición, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, el presidente de la Asociación Mundial de Nutricionistas. O sea, que algo debe saber de la cosa, ¿no? Por tanto, además de tiempo, y en el caso de los alumnos, desde luego, juventud y energía, tenemos conocimiento para hacer cosas. Para hacer casas en países del tercer mundo con muy poco dinero. Bueno, pues en Tantaca colaboran varios miles de personas que ponen su tiempo a disposición de actividades solidarias.
Qué chulo. Volvemos a la exposición de mañana. La mañana de inauguración. ¿Hasta cuándo, Carlos?
Hasta el 1 de octubre.
1 de octubre. ¿Cómo es esa experiencia? Porque dentro del arte, de las distintas disciplinas, la fotografía sigue estando en España considerada como se merece, como una disciplina más, como un arte más. Di la verdad, ¿eh? Explota.
Es una pregunta muy difícil de contestar. Es decir, la fotografía clamó, mi generación especialmente luchó por el reconocimiento de la fotografía como arte. Eso oficialmente se produjo, pero cuando se produjo, digamos que de alguna manera se hizo pasar a la fotografía por el filtro de una serie de cuestiones que giran en torno al mundo del arte, por ejemplo, el mercado, etcétera. Es decir, hay una serie de aspectos en los que ese reconocimiento se ha producido, pero no sin perder también algunas cosas a cambio.
Lo dicho, Carlos Cánovas, fotógrafo, artista. Mañana, protagonista de esa exposición en El Tiempo, en el Museo de la Universidad de Navarra. ¿Optimista ante el futuro, rector?
Sí, es difícil ser universitario y no ser optimista, porque está lleno de alumnos.
Claro, te empujan.
Que lo que hacen es empujarte, animarte y desafiarte y preguntarte.
Y enseñarte mucho.
Y enseñarte y ponerte contra las cuerdas. Y yo diría que cuando la gente viene a la Universidad de Navarra, es gracioso, soy un analista de reacciones, ¿no? Y muchas veces la gente pregunta, oye, ¿aquí qué pasa? ¿Qué pasa? Porque aquí lo que veo es una especie de bomba de energía de esperanza. Aquí no hay indignados, aquí no hay gente que lloriquea. Aquí hay gente que tiene esperanza. Bueno, pues yo creo que es una de las cosas buenas que tiene el ADN de la Universidad de Navarra, y quizá también porque hay gente de tantos países, de tantos lugares, es el optimismo. Yo digo que los optimistas y los pesimistas ambos tienen razón. El optimista dice, voy a esforzarme en hacer esto junto con otros, y se esfuerza y lo hace. El pesimista dice, no hay futuro, no voy a hacer nada, no hace nada, y efectivamente él no hace nada. O sea que es la profecía,
sí, claro,
que se autocumple, ¿no? Con ayuda del profeta, ¿no? Pues sí, yo estoy esperanzado. También creo que las cosas no son bien, porque todos tenemos indicadores. Tú tienes tus datos de audiencia, que son buenos, y de facturación publicitaria.
Bueno, extraordinario.
Que son buenísimos. Bueno, yo también tengo mis datos de, pues eso, de empleabilidad, de producción científica, y por tanto son datos que me llevan a la esperanza, claro.
Claro que sí. Alfonso Sánchez Tabernero, rector de esta casa, de la Universidad de Navarra. Gracias por la acogida, Alfonso.
Encantado.
Con placer. Artista, muchísima suerte con la exposición, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Carlos Cánovas, gracias.
Gracias.
Chao, chao. El rector y el artista.